La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we
expect, but they keep asking where to go next. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Nos pueden ubicar si quieren mandarnos algunos comentarios, consultas, preguntas en las redes sociales del programa y también, por supuesto, como siempre, de la radio de Radio Cultura, que nos están escuchando por la 97.9 FM y también por internet y la aplicación de la radio de Radio Cultura. ¿Cómo están? Qué lindo sábado, está divino. Y bueno, hoy les cuento que vamos a tener algunas notas muy interesantes. Vamos a pensar un poco e informarnos también en cuanto a temas que tienen que ver con propuestas ambientales. Ariel Sliplak va a estar con nosotros y nos va a contar un poco sobre todo esto y las novedades que hay con respecto a este tema que tiene que ver con nuestro planeta. Y como siempre también, el doctor Alejandro Lanuque, con toda la actualidad en cuanto al mundo del trabajo, las ocupaciones y novedades en cuanto a todos los desarrollos y las nuevas carreras en cuanto a lo académico. Vamos a empezar con música. Agus, ¿estás ahí? Genial. Dale, ya venimos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Ariel Sliplak. Él es economista, docente de la UBA, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de FARN Argentina. Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación.
Un gusto para mí también, al contrario, un placer. Bueno, entonces, qué interesante, economista, docente, pero también formás parte, ¿no?, de esta área, de sos coordinador del área de investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Ariel, ¿estamos viviendo una crisis ecológica, tanto acá en Argentina como en el mundo?
Sí, definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que acabas de de afirmar. Creo que hay una forma en la que se organiza la producción, el consumo a escala global, que es injusta socialmente, ¿no? Hay familias en, no sé, en Alemania o en Estados Unidos o en China que tienen hasta 3 autos, y ese nivel de consumo exacerba desigualdades que en general los y las economistas tendemos a ver la faceta económica de esa desigualdad, pero esa desigualdad lo que hace es profundizar injusticias ecológico-distributivas, decimos en la economía ecológica, ¿no? Es decir, el consumo de combustibles fósiles para esos autos o minerales, si son autos eléctricos, implica un nivel de extracción en países del sur global que tiene repercusiones en su biodiversidad, en su derecho al goce de un ambiente sano, y por eso decimos que la crisis no es solo económica, que el mundo crece más lento, que el mundo es más desigual, que el porcentaje de la población que acapara el 1% del ingreso cada vez tiene más y el 99% restante tiene menos. Eso que en general vemos los y las economistas, además, es una sola faceta en realidad de una crisis ecológica a escala global, ¿no?
¿Cómo está conectado entonces, ¿no? Acá lo ecológico con lo económico? Vos fíjate, porque quizás cuando hablamos de nuestro planeta, de la Tierra, de toda esta crisis climática, este cambio climático, quizás no se tiene tan en cuenta esta variable económica, y vos estás trabajando en eso.
Sí, algunas de las observaciones que hicimos desde la Fundación, hace poco sacamos un documento, básicamente un documento político ante la ausencia de este tipo de debates en lo electoral, en donde notamos que una de las dimensiones de esta crisis ecológica global es el cambio climático, como vos bien decís, y el cambio climático, los efectos nocivos que tiene en general siempre terminan repercutiendo para la población más vulnerable, que tiene menos acceso a la participación política, menos ingresos. Entonces la faceta de la crisis, la faceta climática de la crisis, termina teniendo un impacto mayor. Ahora, cuando nosotros y nosotras decimos esto, dicen, bueno, la gente tiende a pensar de manera dicotómica o separada, lo cual es incorrecto para mí, pero bueno, lo ambiental y lo económico. Pero en realidad, en concreto, para la Argentina, la sequía que hemos podido ver representó pérdidas por más de 25.000 millones de dólares, se calcula aproximadamente un 3% del PBI. Entonces ahí en concreto también podemos ver, o tratamos de alertar, que tenemos un interés propio en lo ecológico, pero tratamos de alertar también la conveniencia económica de abordar urgente los aspectos de la crisis, ¿no?
Urgente, como vos dijiste. O sea, estamos necesitando una agenda ambiental para salir y poder salir de la crisis, ¿no es así?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso tratamos siempre de pensar en una agenda de largo plazo desde la Fundación, tratando de instalar debates sobre cuáles son las medidas de política que se deben tomar. Por ejemplo, todos los años hacemos un análisis en clave socioambiental de la ley de presupuesto. En este momento estamos haciendo el documento que refiere a la ley de 2024, pero en relación a la ley de 2023, el presupuesto que está vigente, que se aprobó el año pasado, notamos algunas cosas que son preocupantes, como que el régimen tributario de la ley de inversiones mineras implica para la Argentina un nivel de exenciones a las empresas mineras que supera de privilegios fiscales que superan todo el presupuesto del Ministerio de Ambiente. En otras palabras, las exenciones fiscales que tienen las empresas mineras son más que todos los programas de parques nacionales, todos los programas para aplicar la ley de bosques, todos los programas para combatir el fuego. Entonces ahí vemos las dimensiones de las decisiones políticas que se deben tomar, ¿no?
¿Qué? ¿Por qué hay intereses ahí? ¿Es por eso que toman estas decisiones? ¿Intereses económicos?
Bueno, es lógicamente el acceso a la discusión política que siempre tienen las empresas son menores a los que tienen los colectivos socioambientales y demás. Yo siempre pongo, por ejemplo, he estudiado también otra de las cosas que el área que coordina e investiga, que son las relaciones con China, una visita, por ejemplo, presidencial de hace unos años, en donde una presidenta viajó con una comisión de la sociedad civil que eran 102 personas. Entonces uno mira, son 102 empresarios. Entonces nunca hay un representante de, no sé, usuarios de ferrocarriles, de pueblos originarios, de sindicatos, sino que son empresarios. Los empresarios tienen, las empresas tienen lógicamente un mayor acceso a la discusión pública, al poder. Esa realidad lamentablemente es así, y en la fundación trabajamos para cambiarla. Por eso siempre estamos en contacto con asambleas socioambientales, que en algunos casos nos han solicitado asesoramiento legal para conducir determinados procesos cuando se sienten perjudicadas, y tratamos de hacer documentos de análisis que den visibilidad a estas asimetrías, ¿no?
Claro, porque alguien tiene que ocuparse de los vulnerables, ¿no? O de los usuarios a que a diario usan, ¿no? Como vos dijiste, los trenes, y que tienen que pasar por el riachuelo, y que tienen tanto que hay para hacer, ¿no? Alguien sí tiene que ocuparse. Estas asambleas socioambientales, qué interesante. La verdad que, bueno, muchos no las conocía, y está bueno que nos puedas contar. Bien.
Bueno, tratamos de mirar, por ejemplo, una de las cuestiones que analizamos es mucho lo que sucede en Vaca Muerta con la actividad fósil. Hace poco, si bien podemos conversar sobre las propuestas políticas, pero también hemos publicado hace poco dos documentos que los hizo el Observatorio, por ejemplo, de la sismicidad inducida, ¿no? Que es un colectivo de geógrafos que trabaja en Neuquén. Ellos, por ejemplo, estudian las operaciones de los sets de fracturas de las empresas que operan en la formación de Vaca Muerta, y muestran la correlación que existe entre cada vez que hay un proceso de fractura para hacer un pozo, ¿no? En las perforaciones de pozos luego sigue un proceso de fractura, que es inyectar agua, inyectar arenas y hacer temblar la tierra para mantener abierto el pozo y que salgan los hidrocarburos. Ese proceso es de temblar la tierra, y está, por ejemplo, haciendo que se caigan abajo las casas en un pueblo que se llama Sausal Bonito, ¿no? Sí. Entonces allí viven 250 personas, que no, lo que sucede allí se visibiliza poco. Por eso también hemos publicado numerosos informes sobre lo que allí sucede, para dar, para dar visibilidad a estas cuestiones. Por eso es lo que un poco tratamos de,
qué importante,
de hacer. Sí. Claro, seguramente las empresas que las empresas que afectan al pueblo de Sausal Bonito, para poner un ejemplo de lo que decíamos anteriormente, las empresas que operan estos sets de fractura, lógicamente tienen muchísimo mayor poder que las 250 personas
habitantes
que viven
de Sausal Bonito, claro. Pero a ellos, al temblar la tierra, esto repercute en sus casas, y de esto nadie se está ocupando. Qué importante que ustedes lo puedan visibilizar. Ariel, hay algunas propuestas, ¿no?, que ustedes, ambientales, que ustedes estuvieron presentando, ¿no?, con un documento, ¿es así?
Sí, correcto. Muchas gracias por preguntarme por esto, Diana. Sacamos hace poco un documento en donde hacemos un diagnóstico, en el que abordamos algunas de las cuestiones que estamos conversando aquí y otras en otros documentos, pero nos hemos enfocado en hacer cinco propuestas muy, muy concretas, que las vimos muy ausentes en el debate político, al menos en las tres candidaturas que obtuvieron mayor caudal de votos, ¿no? Y las tres candidaturas que tenían cierta posibilidad de expectante de entrar al balotaje, y ahora han ingresado dos de ellas, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo es empezar ya con la transición energética, empezar ya con un proceso de desinversión en fósiles, desfinanciamiento y transferencia de subsidios y de financiamiento que tienen los combustibles fósiles y transferencia de eso hacia las renovables, ¿no?
Sí.
En nuestros análisis presupuestarios vemos que por cada peso que tienen de subsidio las energías renovables en la Argentina, aproximadamente unos 184 tienen subsidio de los fósiles. Entonces apuntamos a que se debe iniciar un proceso en el cual Argentina cambie radicalmente su matriz energética. Ahora, por transición energética no solamente estamos hablando de un mero cambio de matriz, sino también una reflexión general sobre cómo se organiza la producción, cómo se organiza el consumo, pensar en las actividades, pensar en los procesos productivos al interior de cada industria para que se privilegie la eficiencia energética y la generación de empleos que usen saberes relacionados con las nuevas industrias verdes, ¿no?
Sí.
También nos preocupa mucho que hemos celebrado que el año pasado se aprobó un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, ¿no? Donde Argentina muestra qué acciones va a tomar en materia de cambio climático hacia el 2030 en términos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero vemos una distancia muy importante entre la letra del plan y las medidas de política. Entonces, un poco lo que estamos pidiendo como medida es que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático realmente se empiece a aplicar. También notamos que ya lleva unos 15 años de su sanción la ley de bosques y nunca se ha cumplido, ¿no?
Uh-huh.
Para evitar los desmontes.
Esto es muy importante.
Bastante. Sí, porque además los bosques garantizan la captura de carbono, además del derecho al goce de un ambiente sano.
Sano, claro.
Y para darles una idea, esta ley impulsa que en el presupuesto nacional tan solo el 0,3% del presupuesto se destine a la implementación de esta ley, y el presupuesto del año pasado apenas rozó un 0,03%. En otras palabras, menos de la décima parte de lo que se debería alcanzar. Y entre otras cosas, además, ya llevan 10 años de discusión, a veces pierde estado parlamentario, se necesita ya una ley de humedales y se necesita en serio impulsar el saneamiento del riachuelo, ¿no?
Fundamental, esa es la otra propuesta, ¿no? ¿Sí? Tal cual. Ariel, ¿podés esperar un par de minutos y continuamos? Te quedás ahí, no te vayas. Genial, ya volvemos.
Con mucho gusto.
Buenísimo, porque es súper interesante. Ya volvemos.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Trata de violar la calle.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Ariel Slipak, que nos está contando, bueno, todo lo que están trabajando, ¿sí? Porque él es economista, docente de la UBA, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN Argentina. Y todo lo que nos estabas diciendo, Ariel, porque necesitamos informarnos que el consumo, nos decías, que promueve desigualdad. Estamos hablando de también economía y ecología, y que es fundamentalmente importante pensar en una agenda de largo plazo, pero que ya se están ocupando de esto, ¿no? Y presentaron, les cuento a todos, un documento con estas 5 propuestas que Ariel nos estaba explicando, de políticas públicas enfocadas en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las personas. Proponen la sanción de forma urgente de leyes claves para la conservación de los bienes ambientales. Ariel, qué importante esto que nos estabas contando. Estás ahí, ¿no?
Sí, desde luego. Te estaba escuchando. Estaba escuchando con mucha alegría por la síntesis muy buena que estás haciendo, desde luego.
Bueno, me encanta por eso. Y ¿sabes qué? A todos nos afecta, por más que, bueno, algunos lo padecen mucho más que otros, pero en un punto nos toca a todos. Hay un tema que me interesa, que tiene que ver con que ustedes también comparten la idea de incorporar los delitos ambientales en el Código Penal. ¿Es así?
Sí, ahí tengo que admitirte que preferiría en todo caso que esta cuestión, dado que soy economista, como bien has dicho, en todo caso un día la conversen con Cristian Fernández, nuestro coordinador del área de legales, prefiero hablar de las cosas que mejor manejo, pero básicamente sí, los delitos ambientales deben ser sancionados con mucha mayor firmeza. Estamos proponiéndolo, pero si después en algún momento querés conversar con más detalles sobre este tópico, sí recomiendo o refiero a Cristian.
Buenísimo,
¿no?
Claro que sí. Y sí, porque es muy importante, porque necesitamos, ¿no?, tener un ambiente sano, un planeta sano. Y ustedes también, por supuesto, que hablan de un nuevo acuerdo socioambiental. Es tan necesario, ¿no?
Sí, definitivamente. Y en este acuerdo socioambiental resulta sumamente importante que se escuchen las voces de las comunidades afectadas en general por las distintas actividades económicas. Algunas de las cosas que también estamos proponiendo y pensando es que se requiere también la profundización de la participación política, que es un poco por lo que nace FARN. Nuestra ONG nació en 1985, ¿no? Está muy vinculada al retorno de la democracia, la aparición de FARN. Nosotros y nosotras nos ocupamos de velar por el acceso a un ambiente sano, por hacer incidencia sobre las políticas públicas ambientales y hacer un análisis de las políticas ambientales. Y en ese marco, una de las cosas que estamos notando es falencias relacionadas con el acceso a información. El acceso a información es un tema sumamente importante, y también las mejoras en lo que tiene que ver con la participación. En ese sentido, sí vemos con especial interés que en la Argentina se avance en la implementación del acuerdo de Escazú. La Argentina ha ratificado, pero por ahora, cuando empezamos a ver los distintos procesos de toma de decisiones en materia de políticas económicas, productivas, ambientales, algo que está todo junto, ¿no? Uno participa, por ejemplo, en una audiencia pública, y en vez de notar que las decisiones estén basadas en lo que transcurre en la audiencia y en las discusiones que plantean distintos sectores, parece que las decisiones ya estuvieran tomadas y que las audiencias públicas prácticamente operen como un mecanismo de convalidación de esas decisiones ya tomadas.
Para reconfirmar, lo que ya está claro.
Un listado de procesos para avanzar, como por ejemplo en la explotación offshore de la cuenca argentina norte, cosa con la que hemos expresado nuestros desacuerdos con lo que se está haciendo y demás. Entonces vemos que a veces estas decisiones están tomadas en lugar de escuchar las propuestas que tienen, en este caso que estoy citando, vecinos y vecinas de la costa atlántica, ¿no? Entonces, un poco, cuando hablamos de un nuevo acuerdo socioambiental, estamos pensando en la importancia que tiene la planificación política de largo plazo, la importancia que tiene más allá, desde luego, de la sana alternancia que puede haber en gubernamental, es importante encontrar puntos de acuerdo entre distintos sectores productivos, distintos colectivos agrupados por aspectos sociales, culturales y demás, y trabajar sobre esa base en una agenda que implique el acceso, como decía, a un ambiente sano, que implique una distribución del ingreso y una distribución de posibilidades y del goce de ese ambiente sano, que sean parejas, equitativas, y todo eso requiere, sí, sentarse y pensar en la planificación de largo plazo, ¿no?
Ojalá se pueda, claro, y hay que trabajar en eso. Ariel, para ir terminando, viste que lo que tiene que ver con la vocación, ¿no? Con el estudiar algo que a uno le guste, luego dedicarse a eso, y vos te estás dedicando, sos un economista, pero que investigás y te dedicás a lo ambiental. Qué interesante cómo se van ahí conectando, ¿no? Las diferentes áreas de conocimiento. Para los chicos, para las chicas que quieren estudiar algo relacionado con lo ambiental, ¿qué les recomendás? ¿Qué les sugerís?
Sí, es una muy muy buena pregunta. Yo ahora estoy trabajando solo en la Universidad de Buenos Aires, pero he sido docente en otras 4 universidades más en distintos momentos de mi vida, también docente invitado en cursos de seminarios y demás. Yo, más que recomendar una carrera, una de las preocupaciones, pensando en tu pregunta, una de las preocupaciones pedagógicas que más tengo es que hay tópicos que deben ser transversales. ¿Qué es esto, por ejemplo? Vamos a salir de lo socioambiental por un momento.
Sí.
Por ejemplo, las políticas de género, sumamente importantes. La mirada de género tiene que estar en todo tipo de carreras, entonces es importantísimo que en los y las economistas estudiemos la problemática de género. Uh-huh. Es importantísimo que lo estudien los politólogos, las politólogas, o los ingenieros e ingenieras. Entonces, a veces, he participado mucho de discusiones sobre planes de estudio, a veces algunas personas de la academia creen que una carrera, una currícula, una carrera tiene, por ejemplo, una mirada de género porque de golpe hay una materia, ¿no? En las 33 materias que, por ejemplo, tiene la UBA para finalizar la carrera de economía, bueno, hay una materia optativa sobre género y economía o economía feminista. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque se cree que esos temas quedan como un compartimiento estanco en una sola materia encapsulado y el resto de las materias no tengan esa mirada transversal. Con lo socioambiental pasa lo mismo. Yo creo que uno de los grandes dilemas que tenemos es decir, más allá de estudiar, de recomendar el estudio de ciencias de la naturaleza, ecología, gestión ambiental, yo trataría de pensar en la ambientalización de las currículas de las universidades. Entonces, si cualquier persona tiene una preocupación socioambiental, no es necesario estudiar gestión ambiental o estudiar ciencias de la naturaleza o estudiar biología necesariamente, sino que uno puede llegar a las preocupaciones ecológicas a partir de recorridos diversos. Lo que trataría de mirar es que es aquel plan de estudios que contenga una mirada transversal a lo largo de su carrera de los temas socioambientales, ¿no? Entonces, es como que esa recomendación. Por ejemplo, yo llegué a los temas ecológicos habiendo estudiado economía y hago un curso de doctorado en ciencias sociales y el interés se me despertó en otros ambientes ya vinculados a trayectorias más militantes y demás. Pero si alguien quiere estudiar estos temas dentro del sistema formal de las universidades, trataría de ver lo que se llaman las distintas miradas epistémicas que se pueden encontrar en una carrera y ver si esa carrera, sea sociología, sea economía, sea ingeniería y demás, tiene la mirada transversal a lo largo de la carrera lo ecológico y lo socioambiental.
Lo ecológico y lo socioambiental, buenísimo. Tópicos transversales. Ambientalización de las currículas de las universidades, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, les cuento entonces que fundamental haber escuchado a Ariel Slipa, que es economista, docente de la UBA, y también, bueno, que está tan metido en estos temas de investigar lo que tiene que ver con lo ambiental y el cuidado de nuestro planeta. Muchas gracias, Ariel, un placer haberte escuchado.
Muchas gracias a ti, Diana. Muchas gracias por tu tiempo y saludos a tu audiencia.
Muchas gracias. Ya volvemos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura. Radio Cultura 97.9.
Vocación.
Educación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Qué lindo Elton John, y qué lindo que estoy en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque, nuestro columnista de todos los sábados acá en Vocación Positiva. Ale, ¿cómo estás?
Pero qué hermosa tarde. ¡Ay, Dios mío! Nos tocó para hacer el programa prácticamente 27 grados. Estamos saliendo al aire prácticamente en verano.
Se vino el calor, Ale.
Se vino el calor, y con el calor creo que la gente se anima a emprender. Algo me dijeron por ahí hoy en la producción, que la gente con el calor, sobre todo la gente joven, con el calor se está animando a emprender.
Es que se le prenden las lamparitas, todas las nuevas ideas, ¿sale?
Pero las nuevas ideas que vienen con la energía, con la tecnología, con el amor, con el país, con un montón de cosas, como siempre en Vocación Positiva, vamos a traer ideas importantes para que la gente centennial, para la gente que ya no es centennial, sino que es millennial y demás, se anime a invertir quizás esos pesitos que le quedaron remanentes.
¿Le quedaron algunos pesitos?
Si a alguien le quedó un pesito con el cambio de las divisas, no vamos a decir qué divisa, pero si a alguien le quedó algún pesito y quiere hacer un emprendimiento, acá lo vamos a guiar, lo vamos a ayudar, porque en la semana hemos recibido en las redes sociales del programa estas preguntas que los oyentes nos hacen respecto a cómo invierto, cómo empiezo a monetizar esas ideas, ¿no?, que a veces tengo, y que más allá de la impronta positiva que nosotros siempre le damos a la gente, hay que tener una serie de pasos de planificación estratégica para empezar a darle curso, como un mapa de acción más específico, a esos planeamientos, a esas ideas, a esos objetivos que tenemos cuando queremos hacer algo.
Entonces, cuando queremos, y aparte que tienen mucha vida por delante, son jóvenes, mucha energía y quieren emprender. Claro.
Totalmente, y que mucha gente, vos fijate, y lo ponen en los posteos que nos hacen, lo están haciendo además de su carrera universitaria, es decir, gente que están atravesando entre los 20 y los 28 años, sobre todo mucha gente nos escribe que están haciendo sus ingenierías, es decir, el ingeniero con ese perfil tan como marcado que tiene de proyecto, ¿no? Esto de la idea del proyecto. ¿Qué pasa con este proyecto? Que a veces la universidad me da un campo general, pero necesito empezar a proyectarme en esto de 10 ideas claves o puntos específicos para empezar a dar respuesta a las ideas que tengo. Hoy en mis redes sociales le contesté a varios de los oyentes subiendo un cuadro de las fortalezas y las debilidades, las oportunidades que el mercado tiene, y que en Argentina tenemos que tener cuidado hoy en este marco preelectoral, ¿no? Y que muchas familias están como atentas en ver qué hacen sus hijos emprendedores, o mismo los padres o los tíos o los hermanos que están empezando a ver esto de la no relación de dependencia, ¿no? Esto de empezar a ser quizás autónomos, o emprendedores. ¿Qué fuerza esto de los emprendedores y que aprovechamos siempre desde Radio Cultura y Vocación Positiva? Esta semana el argentino Mateo Salvato, el emprendedor, fue elegido el mejor emprendedorista del planeta. Emprendedorista del planeta, un gran y queridísimo compañero nuestro que es un speaker internacional que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver desarrollos para personas con distintas capacidades, como por ejemplo los brazos 3D a través de las impresoras y demás. Bueno, esta semana, bueno, ha recibido Mateo este premio tan importante como el mejor emprendedor del mundo.
Emprendedor, Alex, y sabes que le suma todo lo que está ofreciendo para que vivamos mejor, ¿te das cuenta?
Totalmente.
Lo solidario, calidad de vida y lo solidario.
Calidad de vida, sí. Que es muy importante. Algo que es absolutamente remarcable y que en el programa hace años venimos haciendo foco, 9 de cada 10 argentinos compra online actualmente, y eso representa para los emprendedores digitales una oportunidad sine qua non, Diana. Sí. Vos fijate que Argentina es el 5º país del mundo que más creció con el comercio electrónico el año pasado y en el primer trimestre de este año.
Impresionante.
El 5º país con mayor crecimiento en negocios digitales del planeta. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa con la transformación digital? ¿Qué pasa con el emprendedorismo? Vamos a ver algunos puntos clave que tengo que empezar a desarrollar a la hora de pensar en esto de mi emprendimiento. ¿Lo subo a la nube? Es decir, los emprendimientos siempre tienen que ser, como decíamos antes, en papel, en carne y hueso, con edificios físicos.
No,
los emprendimientos netamente, podríamos decir que un gran porcentaje son totalmente digitales, subidos a esta famosa plataforma que nosotros siempre mencionamos, que es tiendanube.com, donde la gente sube su emprendimiento ahí y empieza a ofrecer. Entonces, es muy importante que los jóvenes empiecen a identificar a qué clientes va a ir dirigido su producto o su servicio. Uh-huh. Es decir, ¿a quién me voy a dirigir yo? Porque para eso hay que también conocer 100% antes de comenzar, Diana, ¿cuál es el presupuesto con el que contamos para inversión?
Eso es muy importante, claro.
Eso es muy importante. Es muy importante saber esto de la creación de un plan financiero. Ajá. A mí cuando en la universidad me dicen en qué me tengo que especializar o qué tengo que tener, siempre le digo, tenía un amigo abogado, un amigo contador y un amigo diseñador gráfico.
Fundamental.
Eso es, como digo yo, ¿no? Sí. Metafóricamente o irónicamente, amigo. Es decir, tener ese contacto de esas tres grandes patas,
sí,
es muy importante. Uno para lo legal, el otro para lo económico y el otro para lo que tiene que ver con la imagen corporativa. Y algo que es tan importante hoy en el mundo digital, que es este viaje por la marca o la usabilidad. Cuando vos entras a una plataforma digital, como por ejemplo cuando la gente entra a la página de Radio Cultura, es muy fácil encontrar los programas, es muy fácil. A la facilidad para ver un negocio y para viajar y dialogar con la página se llama la usabilidad que tiene esa página, ¿no? La experiencia del usuario en la página. Entonces, son pequeñas cosas que en realidad hacen al planeamiento estratégico tan importante.
Muy bien, esto de planeamiento estratégico, o sea, sí, que con tener la idea no es suficiente.
No.
Okay.
Y ahí, esto que vos decís de idea, nosotros cuando damos los cursos de emprendedorismo, ahí el primer día, que quizás es como fuerte escucharlo, es la primera diferenciación entre soñador y emprendedor.
Ajá.
Que no es lo mismo, porque lo que diferencia uno del otro es el planeamiento estratégico. Mm. Lo que vos acabas de decir, como yo siempre digo, entregame tu Excel, yo todo bien con todo. Cuando la gente le dice, pero le voy a rezar a la Virgen para que me vaya bien, yo tengo fe. Y yo le digo, mira, no le reces a ninguna virgen ni tengas fe si no tenés planeamiento estratégico. Una vez que entregues el planeamiento estratégico del emprendimiento, tené toda la fe que tengas y que quieras. Sí. Pero sin planeamiento estratégico, sin este plan financiero, sin el análisis de tendencias del mercado, no va. Es decir, Diana, es tan importante la investigación de mercado previo a tu lanzamiento, antes del primer peso o dólar como inversión. Es decir, ¿en qué anda el mercado en el que yo quiero invertir? No, porque yo quiero hacer un emprendimiento de cursos online. Pero ¿vos sabías que hoy hay más gente que ofrece cursos que gente que pueda tomar cursos? Por ejemplo, no sé, se me acaba de ocurrir. Sí. Entonces, conocer tus competidores, aprender de tus competidores, saber también la importancia de capacitarte, Diana, en temas de difusión y de ventas. Que esto es muy importante. ¿Cómo hago la estrategia de difusión? ¿O quién se va a encargar de la estrategia de difusión del emprendimiento que yo tengo? El otro día, por ejemplo, me acuerdo que había una psicóloga, una colega, que decía, no, pero nosotros los psicólogos no necesitamos, si hacemos una consultora de recursos humanos, no necesitamos saber de ventas y de difusión y de planeamiento, porque nuestra especialidad es otra. Y le digo, no, pero si vos querés hacer un emprendimiento, evidentemente tenés que capacitarte de lo que es el business plan, más allá de la especialidad, sea sociología, sea arquitectura o sea medicina.
Bueno, es decir, y el business plan también, si no, lo puedes hacer en equipo, ¿no, Ale?
Totalmente.
Con alguien que entienda un poco más, porque los psicólogos tanto no entendemos de business plan. Podemos capacitarnos.
Pero para eso, Diana, sí, tenemos que juntar esto, como decíamos, la visión del liderazgo siempre en el programa. Un especialista de cada área de ese business plan o del área de la empresa o del emprendimiento, que sea experto en el tema. Como, por ejemplo, otro punto importantísimo, que es la canalidad digital, el que maneje los canales digitales. Porque vos ahora me decís, acá en Vocación Positiva vamos a regalar heladeras. Muy bien, llamó un oyente que adivinó una canción, por ejemplo, y se ganó una heladera. La canalidad, ¿cómo le llega a ese oyente la heladera a su casa? Claro. O a donde fuera. Eso tiene que ver con la canalidad del canal digital, el manejo del canal digital, la logística de entrada y la logística de salida. Entonces son cosas que son muy importantes, que si bien acá las mencionamos así rápidamente, evidentemente son también materias, si vos vas al marco universitario, son materias que llevan 4 meses. Claro. Es decir, no son temas menores, son cosas que yo te digo, tenés que tenerla en cuenta, Diana, pero ese tenerlo en cuenta significa también aliarse, como vos dijiste muy bien, aliarse con un especialista en cada una de las áreas. Por eso, no descartemos la visión del liderazgo, que el líder lo que hace es unir, conseguir, dirigir y coordinar los especialistas de las distintas áreas. Esa es la visión del líder. Entiendo. Donde a veces quizás el líder es el que menos sabe de la profundidad de cada una de las áreas, pero sabe elegir.
Los conecta, claro.
Exacto, los conecta y sabe elegirlos.
Ale, ¿se entiende? Súper, se entiende, porque esto es muy importante para quienes quieren emprender, porque no es algo de tener solamente la idea o el sueño, no es solamente eso, es mucho más. Claro.
El sueño, a ver, el sueño o la esperanza, palabras que son buenas, son amigueras, son positivas, pero muchas veces, Diana, como decimos en la especialidad, el exceso de algo mismo puede llegar a ser negativo y no positivo, porque el exceso de sueño sin planificación va a llevar al fracaso, porque un soñador es alguien que quiero ser, pero no tiene los pies sobre la tierra.
Claro.
Entonces, el emprendedor sí tiene los pies sobre la tierra. Entonces, es muy importante empezar a pensar que es un mix de pasión esto del sueño lo transformo en pasión, pero pasión con planeamiento puede ser un planeamiento estratégico muy interesante. Nunca descartemos el sueño, nunca descartemos la pasión, nunca descartemos la visión positiva de las cosas, siempre y cuando tengan un resguardo de planeamiento por detrás, es decir, una mirada más congruente con el análisis. Por eso hoy se habla tanto de Big Data, de análisis de datos, que es tan importante para acompañar lo que se hace en este cumplimiento del sueño, cumplimiento de la pasión, cumplimiento de la vocación, cumplimiento de un montón de cosas, pero que quizás con las ganas, como decías vos, no son...
No es suficiente. Tal cual. Y para capacitarnos en todo esto, hay que comunicarse con el doctor Alejandro Lanuque. Ale, te encuentran en tus redes también, aparte de la radio acá,
sí,
de tu programa.
Sí. Bueno, todos los sábados en Vocación Positiva, como siempre a las 5 de la tarde en Radio Cultura, y también en Instagram, Alejandro_Lanuque, y el que quiere ver un poco más de temas de recursos humanos y marketing en profundidad, en LinkedIn, que como siempre decimos, es la estrategia o la plataforma madre o padre para el networking a nivel mundial. Ahí también pueden encontrarnos, así que los esperamos a todos, y el sábado que viene, como siempre, firmes en Vocación Positiva.
Gracias, Ale, un placer como siempre, todo lo que aprendemos con vos. Te deseo un hermoso fin de te abrazo,
adiós.
Un beso, adiós,
adiós,
adiós. Qué lindo, hoy estuvimos dedicándonos a temas que tienen que ver con la economía, la ecología, la transformación digital, poder emprender. Le quiero agradecer muchísimo a Ariel Slipak, también al doctor Alejandro Lanuque, Agustín Romero, un genio, operador técnico de la radio y del programa. Qué placer y qué linda música y todo lo que nos compartís, Agus. Te queremos acá en Vocación Positiva. Y a todos ustedes también, claro, porque tenemos que disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.